En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Facebook, Radioactividades.
Julia Moretti, sus historias en la radio.
100 años, 100 historias.
¿Cómo era la adolescencia de Julia para haberse acercado a la radio?
Era muy difícil escapar al entorno familiar, porque mi padre era director teatral de una asociación que todavía existe, de una asociación coral que se llama Guardepasa, que todavía existe. Y él era el director de lo que se llamaba el cuadro dramático. Mis hermanos, que eran bastante mayores, eran actores. Así que era muy difícil. Tampoco lo deseaba escapar, simplemente vivía en ese medio artístico. Y a los 14 años, estando en el Liceo Zorrilla, me llama un director al que le debo mucho, muy severo, pero nos formó de una forma increíble, que se llamaba Humberto Nazari, para trabajar en radio. En ese entonces se llamaba a las chicas que ingresábamos así, no cobrábamos nada, éramos meritorias porque íbamos a escuchar. Pero él enseguida se dio cuenta de que yo tenía ciertas condiciones y empecé a trabajar en radio.
Es esta una realización de Humberto Nazari, interpretando el monodrama original de Pedro Bloch, Las manos de Eurídice. Con la colaboración en el montaje musical y sonidos de Ignacio Lauminado. Relatos de Adolfo Hugo Mañán. Este es el relato de un hombre cuya vida quedó frustrada. Un hombre que en la actualidad cuenta con 45 años. Se llama Gumercindo Tavares.
Trabajé en muchas radios, en CX 36, en CX 22, en La Carve. En La Carve más que nada Violeta.
Nuevamente por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola.
Todos los días, de lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue. Con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco.
Nadie contesta. Habrán salido.
Gumercindo ha retornado. Ha vuelto a su casa. Eso es lo importante para él. Ahora es cuestión de esperar.
Parece que fue ayer. Sin embargo, han pasado 7 años. Chopin. Yo estaba aquí. Chopin y Dulce, Ricardito, Doña Gervasia, Don Hermenegildo, Eurídice. No. Eurídice no. Federico. La asociación femenina, las reuniones, las momias y las botas, botas, botas. Ruega por nosotros.
Humberto Nazari fue un grande, de lo que fue el radioteatro, de lo que fue la radio. ¿Cómo era Humberto Nazari? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Qué recuerdas de él?
Ya recuerdo su carácter, porque era de lo más severo, de lo más severo. Y así como era de severo, yo con 14 años, él me plantea que se van de gira, ¿no? Y yo tenía toda la ilusión, imagínate con 15 años que me llevaran a mí. Me dijo, no, tú no vas, sos muy chica. Pero se enfermó lo que se llamaba y se llama todavía la característica, que era la persona mayor en el elenco, ¿no? Y había que ser una anciana. Así que a los 14 años hice una anciana caracterizada y todo, pero fue un desafío tremendo, pero una experiencia preciosa. Y con él aprendí mucho, pero era severísimo.
Y de ahí surgieron esas voces tan distintas de esos tantos personajes que tú podías interpretar, ¿desde ahí mismo o fue forjándose?
No surgieron, lo que pasa es que uno se va adaptando a distintos personajes, y yo tenía una tía porque ella me decía que yo tenía mucha mis cómica, y en ese entonces es cierto, a mí me gusta mucho el humor, aunque prefiero el drama. Yo lo primero que hice en teatro fueron cosas dramáticas, pero siempre se me asocia el humor por haber hecho tanta televisión. Y tenía una tía que me decía, tú tenés que hacer otros personajes con la versatilidad que tú tenés, como por ejemplo Nini Marshall, y la empecé a escuchar a Nini Marshall.
¡Anate!
Catita, qué gusto verla de nuevo por acá. ¿Qué novedades nos trae?
¡Ay, la más gorda! ¿Eh? Que ayer fueron a pedir mi mano.
No me diga, pedir su mano para casarse.
¿Y para qué iba a ser? ¿Para tomarme las depresiones vegetales?
No. La felicito, Catita. Así que ella tiene un novio oficial.
Oficial no, es civil.
Bueno.
Benedito Provolone se llama.
Ah, ¿y de qué se ocupa?
Es primer ayudante del doctor Castilliejo.
¿Primer ayudante, nada menos?
Sa, porque es el enfermero que entra primero al nosocomio.
Ah, no, yo creí que era médico.
Y con el tiempo, a lo mejor. Por lo pronto ya mató a dos enfermos con inyecciones endovelenosas.
Y de ahí, después de muchos años, surgió la oportunidad de hacer un programa que tuvo un éxito increíble. 17 años estuvo en El Espectador. Un programa que se llamó Gran Provisión La Babel, de John Smith Barugel, con dos excelentes actores que me formaron también. Uno era Glauco Pérez Larre, maestro del humor, maestro inconsciente porque era un bohemio, y otro señor ya desaparecido que era un primo mío, Bobby Pimentel, cuyo hermano triunfó después en Venezuela, Ricardo Pimentel. Y de ahí empecé a hacer dos o tres personajes. Hacía la nenita, después le sumé la viejita, después la mujer fatal, después la gallega, después la judía, y así naturalmente nacieron 16 personajes para que los hacía todos en el programa, porque como era una provisión, entraba y salía, venía la mujer fatal que lo atacaba.
¿Cómo preparabas esos personajes? ¿Cómo fueron surgiendo? Porque seguramente se fueron sumando.
Se fueron sumando. Siempre había un guión. Sobre ese guión trabajábamos. El guión lo hacía Bobby Pimentel. Y yo agregaba cosas. Y un personaje de eso surgió, también trascendió, porque estando en el show de mediodía, yo hice la viejita que era asmática. Era una viejita que las últimas palabras no se le oían porque hablaba para adentro. Entonces estaba siempre con el aparatito. Fui a Buenos Aires, les encantó, y lo grabé para Canal 9, la viejita famosa. Que además de ser asmática, era terrible, porque con 90 años se creía moría Rezán.
Ahora, esa viejita nació en El Espectador, entonces.
Nació en El Espectador.
Y en radio, sí. No, por supuesto, haciendo radio. Y era radio en vivo, ¿no?
La radio en vivo, sí.
Y eso, por eso yo te preguntaba. Y estaban los libretos.
Después la viejita se independizó y trabajó solamente con un locutor que era Becker Puch, no sé si
oíste, sí.
Que es el poeta Salvador Puch, ya desaparecido. Y después, desaparecido él, lo hice con un locutor de radio, porque claro, siempre tiene que tener lo que se llama el segundo para dialogar, ¿no? Que vive todavía felizmente y que resultó un muy buen partner, ¿no? Que es Crosa, un relator de...
Sí, Jorge Crosa.
Sí, de radio. Y después lo hice, empezaron a hacer los libretos cuando Bobby se fue, trabajé sobre libretos maravillosos de Juseca.
Salieron a repartir a la gente, que la mayoría estaban cansados de tanto bailongo y que más que menos se fue durmiendo con el traqueteo del carro.
Y seguro a esa hora vuelven todos fundidos.
Todos eran muy buenos, pero los libretos de Juseca jugaba tanto con el absurdo que llorábamos de la risa de las cosas que decía, porque la viejita empezaba hablando y terminaba hablando con una letra de tango. Él me decía, por ejemplo, me decía, no, pero usted podría acompañarme al parque, Malena canta el taco como ninguna, pero las cosas más disparatadas, pero que tenía mucho que ver, porque era un gran libretista.
Cien años, cien historias.
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio S. Suárez, Pelo Duro. Una presentación de Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro. Dese el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Druillet y descubra un tesoro escondido de regalos y artículos de bazar, siempre en modelos exclusivos, de real calidad y que no cuestan más. Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro.
Buenas noches, amigos. ¿De cuándo, en doloroso cuándo, generalmente cuando más distraídos estamos en la relativa y a veces dichosa normalidad de estos tiempos?
Trabajaste con libretistas espectaculares en El Espectador, ¿no? Porque por allí también estuvo Pelo Duro.
Pelo Duro, sí, hicimos la familia de Pelo Duro con... También estaba Glauco ahí. Y yo hacía una porteña. Tenía que hablar como las porteñas. Pero era muy celoso en cuanto a su texto, no se le podía cambiar absolutamente nada.
El noticiero, la información que interesa para usted.
El Espectador.
Y la Gaceta Sideral, que también anduvo allí en El Espectador, ¿estuviste?
La Gaceta Sideral fue un éxito increíble. Empezó a escribir otro humorista muy bueno, con el que hice libretos del Paco Amaral. Y también había otro libretista que colaboraba con él, que era Maneco Flores Silva. Así que tuve libretista de él. Pero ¿qué pasa? Creció tanto la Gaceta Sideral que yo participé, el otro día me estaba acordando, pero no fue la primera vez que yo fui al estadio, porque yo asociaba el estadio con un éxito que hicimos hace unos años que se llamó La Verdad Que Sí, de Trochón. Pero no, la primera vez que fuimos al estadio llevamos la Gaceta Sideral al estadio.
No. ¿Y, te qué, digo... ¿Y qué pasó? ¿Te acordás qué pasó con la Gaceta Sideral en el estadio?
Un éxito increíble, no estaba absolutamente lleno. Como contaba mi hermana, que lo llenó un actor que se llamaba De Pauli.
Eduardo De Pauli, de los 40, 30 y pico.
Sí, mi hermana, de otra época, se estaba por casar, nos quiso acompañar, una lástima, porque fue una experiencia. Llenó el estadio. Nosotros no llenamos una tribuna con la Gaceta. Pero con La Verdad Que Sí, estaba casi lleno.
Los libretos, porque no había que, no se podía volver para atrás, era todo en vivo. Sí. ¿Cómo era un día de Julia cuando llegaba a la radio? Los libretos estaban antes, estabas ensayando previamente y salías.
Y salía. Y otras veces hemos tenido que salir, como se dice, al toro, ¿no? Porque los libretos no estaban y nos iban pasando. Una vez pasó que nos iban pasando por debajo de la puerta las hojas. Un autor, era tan bueno como inconsciente. Estábamos haciendo y iba pasando las hojas. Yo no viví esa experiencia, pero mi hermana Violeta sí. Pasaba la puerta a medida que estaba haciendo el libro, ¿te das cuenta? Eso no sé.
Pasaste, digo, en la radio, bueno, me decías que en el teatro también, en la radio también, del drama a la risa, ¿no? Porque de los radioteatros, que en general tenía una veta más lacrimógena que otra cosa.
Sí, y además se llevaba, cuando estaba por promediar, o sea, por finalizar la novela, se llevaba al teatro. Se hacían grandes colas en un teatro, que ahora no sé si está Tata ahí, en el Teatro 18 de Julio. Grandes colas para conocer a los actores, que de pronto defraudaban, porque tú te puedes imaginar a la protagonista rubia, hermosa de José Celeste, si puede ser una gorda tremenda, pero es lo que tiene la radio. La radio no tiene límite para la imaginación.
Hablabas de los libretistas, ahora de tus compañeros en cuanto a la beta actoral, a la parte actoral.
Sí.
¿A quién recuerdas especialmente allí trabajando juntos?
Dante Ortiz, ya desaparecido. Juan Casanova también. Yo trabajé muy poco porque el rubro era Violeta Moretti y Juan Casanova. Pero he tenido grandes compañeros, y aunque te parezca mentira, porque la gente dice, no puedo creer. Yo aprendí muchísimo con Cacho de la Cruz. Él me decía, pero vos, ¿cómo? ¿Actriz de teatro? Sí. Sobre todo la rapidez que hay que tener para improvisar en televisión cuando hacíamos el show de mediodía. Porque teníamos un guión, pero nadie sabía lo que... Nos entendíamos mucho. Él me miraba y yo sabía lo que me iba a decir, lo que pasaba. Y con Trota lo mismo, pero más con Cacho, donde hicimos las grandes telecachadas, que ahora creo que se van a pasar otra vez el mes que viene. Un humor totalmente rosa, pero que tenía mucho que ver. Y ahí empecé con Rada. Rada empezó conmigo en televisión, los dos juntos.
De radio.